Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
Bueno, pues te esperaba con ansiedad porque sé que hay un estreno de Ridley Scott, y yo soy devoto de Ridley Scott, de casi todo lo que ha hecho. También es verdad que hay cosas que...
La de Moisés,
pero siempre
la de
será...
los cruzados...
Ya, pero siempre será el padre de Blade Runner...
De la criatura.
Exacto, y siempre será el padre de Alien.
Claro, sí, sí.
No sé por cuánto Alien vamos.
Vamos a tener mucho este año, porque... Bueno, esta es la quinta, supongo. La quinta. Si consideramos...
La cosa ha ido bajando. Claro. Para mí, Alien es el primero.
O sea, Prometheus sería la precuela, o sea que esta es la continuación de la precuela, con lo cual se mete...
Bueno, ¿y este Ridley Scott, cuántos años tiene Ridley Scott ya?
Yo no sé cuántos tiene ahora mismo, 80, debe estar a punto de cumplir 80, sí.
Bueno.
79.
¿Y cómo le ha quedado este nuevo Alien?
Bueno, por lo pronto suena así, a ver si te gusta cómo suena.
Faris, por favor, no puedo. Ábreme. No puedo hacerlo, tenemos que mantener. La infección controlará.
¿Estás seguro, capitán?
¿Seguro de qué?
No sabemos qué va ahí fuera.
No me gusta el doblaje, no sé quién lo ha hecho, pero no me gusta el doblaje.
Bueno, es Jed Kurzel, el autor de la banda sonora, está muy de moda. Él no quedó contento con Prometheus. A mí, si te digo la verdad...
¿Quién no quedó contento?
Bueno, ni él ni los seguidores de todo Alien. pero yo, como no soy muy friki en esto, a mí me parecía que metía un componente, digamos, trascendente, que dejaba abierto, era más filosófica, eso se le reprochó. Entonces aquí en
un
Alien,
poco New Age también.
Alien Covenant, sí, pero no cerrada al New Age, sino que estaban buscando a sus creadores, ¿no?
Yeah.
¿Y quiénes son los creadores de los seres humanos? Y de los creadores de los seres humanos. Y entonces eso rompe un poco ahora toda esa trayectoria. No quiero contar mucho. Y es como la continuación de esa antes justo de Alien 1, ¿no? Yeah. Se llama Alien Covenant. En este caso son parejas, además, que van a colonizar un nuevo...
O sea, que hay mucho bicho.
Un nuevo planeta. Y entonces... son de estas cosas que pasan, que en vez de ir al planeta que estaba previsto, de pronto encuentran otro. Hombre, qué interesante este, vamos a ver este. Y ya, ahí hay tómate ya, ¿no?
Y entonces, si Winnie Weaver ya no está aquí.
No está, son nuevos actores. No está mal, o sea, está un poco entre las pretensiones así pseudo-filosóficas de creación, co-creación, robots, inteligencia artificial de Prometheus y de la acción pura y dura y terror puro y duro de la primera, sobre todo, ¿no? A mí me ha dejado,
o sea,
un poquito
frío. Se parece
frío.
Un poquito a la primera.
Se parece un poquito a la primera, sí, pero...
Yo la primera sigue estando en pie,
sí.
Se puede seguir viendo.
Sí, sí. Y la segunda también, que era más de acción,
sí,
que era de James Cameron.
Luego ya la cosa degeneró.
Sí, sí, esto es. Ya. Pero a mí la última tenía su punto, o sea, desde el punto de vista estético me pareció potente Prometheus. Me gustaban los temas que trataba. Bien, a mí esta me deja más frío.
¿Pero la vamos a ver o no?
Sí, bueno, yo creo, hombre, si has visto todas, esta la tienes que ver también.
Yo me desenganché a partir de la tercera.
Pues entonces no lo sé. Digo, está bien, aunque le guste el género,
pero
le va a gustar.
O sea, insuperable a Sigourney Weaver persiguiendo al bicho, y la escena aquella de la primera en la que se acerca un cara a cara entre Sigourney
Weaver. Aquí ya pierdes un poquito la frescura inicial. Ya. O sea, está bien, le puedes poner 3 estrellas, pero no más. O sea, queda dicho.
Pasar el ratillo, vale.
Está bien, o sea,
no es la película de la semana. Entonces, ¿cuál es la película de la semana?
Pues mira, una de las películas de la semana es una comedia japonesa que es como continuación, como de otra que se llama Una familia de Tokio, que a su vez es, digamos, como un acercamiento a Cuentos de Tokio, el clásico de Yasuhiro Ozu. Pero en esta vez lo hace en clave de comedia un veterano, Yoji Yamada, que también está en los 80. Vamos a empezar con 2 octogenarios de directores.
Sí, sí.
Se titula Maravillosa familia de Tokio.
Hace tiempo que no te hago un regalo de aniversario. ¿Quieres algo?
Quiero que firmes aquí y pongas tu sello.
¿Qué es esto?
Un formulario de divorcio.
De pide el divorcio después de años
casados. Sí, sí, o sea, tienen 2 hijos que tienen unos líos conyugales de muerte y tal, que son los que parece que van a explotar por todos lados, hasta que de
y
pronto...
Y es la señora la que dice, yo ya no puedo más.
Sí, entonces el marido, que es el típico japonés y por extensión universal, que se va a tomar sus copitas, su sake en este caso.
Es el hombre
un poco
universal.
Despreocupado, el hombre universal, y que de pronto dice, pero...
No se lo esperaba.
Pero ¿cómo? Y tal. Y ella, con una sonrisa infinita, es súper servicial, mientras le cambia las pantuflas, le dice, mira, fírmame aquí. Anda.
Manolo, me voy.
Tiene bastante gracia porque, lógicamente, Yoji Yamada no se queda ahí.
Sí.
O sea, si tiene a Ozu como referente, es uno de los grandes humanistas de la historia del cine, va a dar muchas vueltas.
O sea, es una comedia...
un poquito negra. pero a la vez sensacional. Con esta cosa que tiene Los secretos de las grandes películas, que son aparentemente superlocalistas y son universales.
Bueno,
precisamente
es que el
porque
verdadero
son...
universalismo es así.
Y luego tiene esta banda sonora de Joe Hisaishi, que es uno de los grandes compositores actuales, el de Hayao Miyazaki, que estás en clave de comedia, como ves, un poquito así como Woody Allenesca.
Y es lentita, porque a mí me gusta el cine japonés, pero...
Es ágil. 108 minutos, quizá un poquito se le va, pero es que son muchos personajes. Es muy coral, Yoji Yamada, que recordemos que hizo la trilogía del Samurai, que es muy buena también. O sea, este es un director de primera fila, es el heredero natural, digamos, de Akira Kurosawa y junto con Hirokazu Koreeda.
De palabras mayores,
por eso, pero es que son los dos grandes directores actuales, son Yoji Yamada y Hirokazu Koreeda. Y los dos son magníficos.
Talento Kurosawa no le ganaba a nadie.
No, cuando porque, se ponía, ¿no?
Porque los planos de Kurosawa... O sea,
seis minutos,
exacto,
el plano fijo.
No.
Esta es mucho más ágil.
Mátalo ya, hombre, mátalo.
Esta es mucho más ágil, está muy bien. Es una gran propuesta y también para descubrir cómo hay unos directores japoneses.
Bueno, maravillosa familia de Tokio, entonces.
Súper aconsejable. Y también aconsejable, aunque es dura la película, está muy bien, es de Oliver Smith y se titula Guardián y Verdugo.
¿Qué recuerda de su primer día en la prisión de máxima seguridad?
¿Por qué no me lo dijo antes de que matara 7 personas?
¡Ya basta! No se le puede pedir a un hombre que sea guardián y verdugo al mismo tiempo.
Bueno, esta canción es sensacional, de un tal Busi Malasela, que es uno de los grandes compositores de folk africano. Es un sudafricano negro que canta que te mueres y que refleja muy bien, se titula Ángeles. El espíritu de esta película, durísima, que recrea un hecho real, Pretoria, Sudáfrica, 1987, una noche de lluvia, un joven funcionario, joven que tiene 17 años, asesina sangre fría a 7 hombres, a 7 negros de un equipo de fútbol, no, en un descampado. Se pican ahí y dicen, ¿cómo es posible que este chaval haya matado a 7 personas? Hasta que el abogado que le defiende, que es un inglés activista contra la pena de muerte... Es sensacional la interpretación de Steve Coogan, que normalmente es cómica, y que aquí se da cuenta de que el chaval entró con menos de 16 años en el cuerpo de guardias de las prisiones y ha asistido en el último año a 164 ejecuciones. Fue el año de mayores ejecuciones en Sudáfrica. ¡Brutales! Le han destrozado. Entonces es todo el proceso, todo un juicio y rememoración de cómo es posible que alguien normal, como ese chaval, pierda el sentido de la realidad y de la moralidad.
Una pinta estupenda,
buenísima.
¿Eh?
Buenísima porque además no renuncia, como pasa en tantas películas sudafricanas, es sorprendente, ¿no? A toda una reflexión grandísima sobre las raíces del mal, sobre el perdón, sin eludir la culpa, sin eludir el pecado, la libertad, por supuesto, pero a la vez, señores... Hay que edificar la sociedad en otros parámetros que probablemente la pena de muerte no responda a ellos. Entonces es interesantísima
Paraíso,
y Steve Coogan está
estupendo.
Y luego esta canción es espectacular. Por esta idea también, ¿te acuerdas de la Evangelium Vitae? Un poco de que hay que huir como sea de la venganza legalizada, ¿no?
Exacto. Y eso, es que muchas veces hay que hacer justicia. Tú que no quieres justicia, tú lo que quieres es venganza.
Es venganza.
Hemos hecho justicia, recordamos.
Es una reflexión que hace tiempo no se hacía con la Evangelium Vitae, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, la volvió a poner en el candelero.
Paraíso, pues
esta es una película muy buena para Cineforum. Ahora, es durísimo, por la recreación de las ejecuciones en los penales de la época de la apartheid.
Somos gente sensible.
Es terrible.
Jerónimo,
pues es dura. Ya lo digo, que Guardián y Verdugo es dura. Vale. Y también es dura, pero muy interesante. Y en la misma línea de reflexión sobre el perdón, las raíces del mal, Paraíso.
Levantaríamos un nuevo mundo, un paraíso alemán en la tierra.
Sueñas con el paraíso, pero no hay cielo sin infierno. Y yo he creado este infierno.
Otro veterano, André Konchalovsky, no sé si este está bien octogenario, habría que verlo, ganó el León de Oro a la mejor dirección en el Festival de Venecia último. Es una película íntegramente en blanco y negro, con formato 3-4, y empieza con tres entrevistas mirando a cámara. En primer lugar, a un colaboracionista francés durante la ocupación alemana de Francia, después a una judía, que es una aristócrata que acoge a dos chavales judíos y que es detenida por este colaboracionista y mandada a un campo de concentración en Polonia, y luego por un oficial de las SS aristócrata que se cree en nazismo. Entonces son como juzgados, están ante un tribunal, no se sabe quién les está juzgando, lo cual es muy inquietante.
Pero el formato entonces es como si fuera un documental.
No, no, es como si fuese un interrogatorio y van rememorando cada una de sus intervenciones, sus motivaciones y por dónde tiran. Interesantísima, es dura también, porque sale...
pero un poco minoritaria, por lo que me estás diciendo.
Un pelín minoritaria. Ahora, es Konchalovsky, que es un gran director, es el que hizo la versión de 12 hombres sin piedad rusa, es hermano de Nikita Migaikov, aunque se hayan conservado apellidos distintos, el del padre y el de la madre. A mí me ha gustado un montón, porque acaba... No, es que no puedo desvelar nada, pero es una película trascendente, donde también se invoca la necesidad de la gracia para superar los pecados, el pecado original y los 7 pecados capitales que convierten a la gente en animales, como se vio en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me parece una película también en la misma línea. Paraíso, muy interesante. Y también dura, y también interesante, Bajo el sol.
Es que no ves lo que está pasando.
¡Deberías haber contarte, mamá! ¡Mataron a tu hijo y ahora eres su amiga!
Tu gente mató a mi padre. Me da igual lo que piensen los demás. Quiero estar contigo.
Bueno, tres historias de amor en la guerra serbo-croata, o sea que también es tremenda. Interpretada siempre por los mismos actores, aunque son personajes ligeramente distintos en tres épocas, en los años 90, en los 2000 y en el 2011, con toda la herencia de esa guerra que fue cruelísima.
Sí, sí.
Y que, en fin, son amores entre una serbia y un croata, ¿no?
Bueno,
bien dirigida, es dura en el tratamiento.
Es una cosa apasionante. Yo conozco personalmente un caso como este.
Casos de estos. Entonces,
de una Bosnia casada con un croata y no sabes lo que pasa todavía la Bosnia el pueblo croata.
Es así, es así. Pues esto es lo que cuenta.
20 años, 25 años después de la guerra.
Es dura en el tratamiento de la violencia y también del sexo. Es una película para adultos, claramente. Pero tiene también un punto de reflexión sobre el perdón.
¿Y dónde
está rodada? Allí en Croacia.
Ajá.
Es una película croata con participación eslovena.
¿Hombre?
Es de un tal Dalibor Matani, que fue premio especial del jurado en la sección Un certain regard del Festival de Cannes del año 2015. Ahora, es interesante, está bien interpretada.
Oye, no nos metas más estrenos,
nada.
Que ya no sabemos por dónde decidir.
Mira,
¿con qué nos quedamos?
Hay una que se llama Money, que no está mal, que es una película española, que son dos tipos que han robado 5 millones y que se encuentran con otro tío que todavía es más ladrón que ellos, ¿no?
Sí.
Ahí les estamos escuchando, mira.
Nos han tendido una trampa.
Ahora tomarás una decisión. O el dinero o tu vida.
Ahí está, ¿no? O sea, son mafiosos y... Más que mafiosos, son tipos expertos en
Esta
finanzas.
Esta elección es habitual. O el dinero o la vida, ¿eh?
Claro,
no solo
sí.
Lo que roban.
No hay más cosas, ¿eh? Porque,
bueno,
pero
vamos a intentar poner orden.
Estas, ¿no?
O sea, vamos a ver, nos has hablado estupendamente de Maravillosa Familia de Tokio, de Guardián y Verdugo, de Paraíso y de Bajo el Sol.
Sí,
¿con
luego
cuál
está
nos quedamos?
Alien Covenant. Yo me quedaría, para no amargarme el fin de semana, con Maravillosa Familia de Tokio.
Pues ya está. La recomendación
Alien
de Jerónimo
Covenant,
es...
Y luego, para todos los niños, hay una buena película de dibujos animados, ¿eh? Richard la cigüeña, no está nada mal.
Claro, o sea, ya sabes que aquí hacemos críticas de cine. Maravillosa.
Pero qué, pero es desastroso.
Maravillosa Familia de Tokio.
Fíjate lo bonita que suena la banda sonora de Richard la cigüeña, jolines.
Maravillosa Familia de Tokio, la recomendación de Jerónimo para este fin de semana. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.